12 y 7 minutos, continuamos en el directo de esta mañana de COPE Tenerife. Vamos con nuestra sección de palabras canarias, venga. No me canso de repetirlo, ustedes son fundamentales en esta sección que coordina Maricruz Domínguez, pero queremos escucharles a ustedes, claro que sí, que nos cuenten esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa. A sus abuelas, a sus abuelos, que son los que más saben de estas cosas siempre, ¿verdad? Porque forman parte de un acervo cultural que queremos proteger y que no podemos perder en ningún caso. Maricruz Domínguez, a ver, cuéntame, ¿qué palabras canarias me traes hoy? A ver.
Vamos a ver.
A ver.
Hueso. Sin H, ¿eh? Hueso.
Con hueso G, con G.
G. Pereza. Ganas ni de moverse.
Bien.
En el intre. Entre tanto. En el intre.
En el intre.
Sí, en el intre es entre tanto.
Sí.
Aguachirre. Caldo sin sustancia. Bueno, caldo.
Bueno, aguachirre puede ser muchas cosas.
O cualquier pero... cosa, sí. Sin sustancia.
Efectivamente.
Alferecía. Enfermedad infantil.
Bien.
Amargoso, que tira amargo.
Sí.
Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser dulce, salada, lo que sea. Ay, esto es amargoso. Bien. Sí. Amoscar, causar recelo o desconfianza.
Amoscar.
Esto me está moscando a mí. Esto me está moscando a mí.
Bien.
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 Apeñuscar, apiñar o amontonarse.
Bien.
Esta me encanta. Patuda. Que cuando encuentro estas cosas digo, pues señor, hay que decirlo. Patuda.
Patuda.
Araña de largas patas. Habitual en las esquinas de los graneros.
Habitual en las esquinas de los graneros.
Sí, sí, sí. Ah. Pero sí, sí, yo he visto arañas de esas.
Son patudas.
Tienen unas patas muy largas. Además, en el diccionario viene patuda.
Sí.
Armador. Chaleco. ¿Eh? Un chaleco de hombre. También se emplea en Argentina, en Bolivia y en Chile.
Bien.
Chaleco por... Atrancar. Cerrar con llave.
Atrancar, claro.
Sí. Atranca, no, cuando
atranca
ya,
la puerta.
Atranca, ¿la has dejado bien atrancada?
¿La has dejado bien atrancada?
Sí.
Bueno, pues hasta ahí.
Venga,
vamos con las palabras de los oyentes. Dice oyente por aquí. Buenas, Guillermo y Maricruz. Mi palabra canaria, que no sé si habrán dicho ya, es concretera, como sinónimo de hormigonera. Saludos. ¿La hemos dicho? Pues yo creo que no la habíamos dicho.
No la habíamos dicho, pero a mí no. me gusta mucho la concretera. Hay unas pequeñitas que me compraría una. No, sí, verdad, pequeñas para jardines y para eso, sí.
Bien.
Sí.
Otro cliente me dice, buenos días, mi palabra es rasguñado, que aquí en Canarias nos encanta decir que está arañado.
Arañado,
estoy
sí.
Rasguñado.
Sí.
Bien, vale. Otro cliente nos pregunta si hemos dicho la palabra cho como sinónimo de don o doña. Cho Juan, cho Pepe.
Sí, es verdad. Alguna vez sí, pero creo que sí, pero no recuerdo haberla dicho.
Bueno, es igual, si no la hemos visto.
No, la decimos, por supuesto.
Muy canario,
es muy canaria.
Lo de cho, efectivamente. Otro oyente que nos manda por aquí, guanajo, alguien que va de listo y es más tolete que mandado a hacer por el caso.
Sí, guanajo hay muchos.
Otro oyente que nos dice por aquí, estar amulado, a mí me suena muy canario, dice.
Sí,
también.
Amarrando el mulo, también se dice.
Amarrando el mulo.
Es la misma expresión.
Amarrando el mulo.
Sí.
Hola, Guillermo Maricruz, buenos días. ¿Han dicho ustedes la palabra entongado?
Pues
no lo sé, pero la palabra entongado...
Pero llevamos ya tanto tiempo con tanta...
La gente nos pregunta si lo hemos dicho. Ustedes no se preocupen si lo hemos dicho o no. Ustedes cuéntanos esas palabras canarias.
Entongado
es una palabra muy canaria. Algo que está como
arremontado. Una encima de otra.
Exacto, entongado. Entongado me recuerda mucho a José Luis Oltra. Si Juan está por ahí en la redacción, se acordará también. Porque una vez en una rueda de prensa un compañero le dijo que el equipo estaba entongado, que el equipo rival había entongado al Tenerife.
Pues no.
Y José Oltra se quedó así como diciendo, ¿y qué me han dicho?
Pero entongado entonces, es una cosa encima de otra, no es
o apiñado también, sí. Este compañero le dijo, no, es que la defensa, el equipo contrario tenía la defensa entongada del Tenerife. Entonces Oltra se quedó así. Con la gracia y la simpatía que siempre tenía mi amigo, buen amigo José Luis Oltra. Y entonces siempre recuerda a esa anécdota con mucho cariño. Y desde entonces siempre dice mucho la palabra entongado, José Luis Oltra, al que le mandamos un abrazo. Ya le he perdido la pista en Chipre, creo que estaba. Pero bueno, no sé si seguirá entrenando este año o no. Bueno, pues entongado es la última palabra que nos mandan hoy. Muy bien, estupendo, Maricruz. Ahora me voy al Canaima contigo, que seguro que tienes cosas muy buenas. No,
buenísimas.
Así que no te vayas muy lejos todavía. Venga, 2 y 12 minutos, hacemos una pausa.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta hora.
Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no?, del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son exactamente las 2:15 en Canarias y miren, en los próximos minutos quiero contarles y quiero hablarles de educación y natalidad, porque la verdad que hay unos datos que me han llamado poderosamente la atención. El curso académico comienza la próxima semana, concretamente el día 11 en Canarias, con 3.500 estudiantes menos en primaria y eso. Fíjense ustedes. Hay una reducción importante, una merma importante de las matrículas. Son 3.500 estudiantes menos entre 6 y 16 años. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, en primaria se registran 30.520 alumnos. Son 1.055 menos, esto en primaria, que el curso pasado. Mientras que la enseñanza secundaria obligatoria se han pasado 64.914 en el año pasado a 62.480 este próximo curso, es decir, 2.434 estudiantes menos. Como digo, la natalidad es un factor a tener en cuenta en todo esto. No en vano, recuerdo que los datos de esta noticia la contamos en mayo, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al informe de indicadores urbanos de 2023, fíjense ustedes, las ciudades de Santa Cruz, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria se encuentran a la cola de España en número de viejos por mujer, con 0,81, 0,87 y 0,88. Estamos hablando de dos capitales. Las dos capitales canarias están las últimas de España en natalidad en el año 23. Claro, uno encaja todas las piezas y evidentemente pues empieza a entender algunas cosas, ¿no? De todo esto que les estoy hablando sabe muchísimo, estoy seguro, José Saturnino Martínez García, que es director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. tiene este cargo institucional, pero durante mucho tiempo, José Saturnino, y también hemos hablado con él alguna vez en este programa, pues, y sigue siendo, lógicamente, es doctor en sociología, máster en economía de la educación y licenciado en ciencias políticas. José Saturnino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con estos datos y estos antecedentes que he compartido con los oyentes, no nos debe sorprender mucho que haya 3.500 estudiantes menos este año en primaria y en la ESO, ¿no?
Sí, efectivamente. La forma de entender la familia ha cambiado mucho, ¿no? Que hemos pasado de hace 30 o 40 años una familia donde el hombre trabajaba fuera y la mujer trabajaba en casa, una familia en la que los dos trabajan fuera y tienen menos tiempo y el dinero que consiguen entre los dos no es suficiente para la crianza, y eso se ajusta pues no teniendo hijos. Entonces, mientras las condiciones económicas, materiales y de tiempo dificultan tanto la crianza, pues la gente intenta aplazar tener hijos. La mayoría sí que quiere tener hijos, pero no puede porque no se da circunstancias para el tipo de infancia que queremos hoy, ¿no? Porque también hace a lo mejor 50 años, pues con 12, 13, 14 años la gente ya estaba trabajando, y eso ya no, por suerte, ya no lo queremos, ¿no?
Desde luego que sí. Usted que dirige una institución pública que se dedica a la evaluación educativa, ¿en qué afecta esto al sistema educativo en Canarias? Porque claro, de repente tú tienes medios para un número de alumnos y de repente de un año a otro tienes 3.500 menos. ¿Cómo afecta esto?
Hombre, en principio los efectos cabe esperar que sean más bien positivos. Digamos que sería peor al contrario, de que de repente empezase a llegarnos más estudiantes. Entonces, si se planifica bien esta reducción, pues permite reducir las ratios de el número de estudiantes en el aula por profesorado allá donde sea más necesario, permite liberar espacios en los colegios, y esos espacios que se liberan, pues por ejemplo, ya se han empezado a ocupar con aulas de 0 o 2 años, que obviamente pues hay que acondicionarlas y hay que cumplir una serie de características, y el profesorado, además de tener a menos estudiantes en clase, también se puede liberar profesorado para que refuerce a otros compañeros, otras compañeras, para bajas, para que se pueda reciclar. Es decir, en principio, si se gestiona razonablemente, yo creo que sin mucha dificultad, los efectos son más bien positivos. Los efectos negativos, pues en principio podrían ser que en aquellos lugares donde hay muy, muy pocos estudiantes, pues se tenga que plantear el dilema de si los centros se mantienen abiertos o no. La voluntad que hay es no cerrar centros. Pero es verdad que, por ejemplo, en la península sí que ya ha pasado en más sitios que aquí en Canarias, ¿no? Que cuando empiezan a faltar tantos estudiantes, pues tener toda una infraestructura para a lo mejor 4 o 5 no empieza a ser
claro,
viable, ¿no?
Claro, es que por ahí va mi pregunta. Si quiere decir, vamos a intentar ver la botella medio llena, y efectivamente la disminución de las ratios es una de las reclamaciones por excelencia, yo creo, de los sindicatos de profesores, por ejemplo, ¿no? Pero esto significa, por ejemplo, que podemos cerrar centros o nos vemos obligados a cerrar centros con la disminución de esta cantidad de alumnos, ¿o no?
Hombre, la voluntad es apurar todo lo que se pueda el funcionamiento de los centros y, en todo caso, siempre tenerlos preparados para seguir realizando tareas educativas, ¿no? Por ejemplo, pues ha habido centros que a lo mejor se han adaptado pues para educación especial, o que se han adaptado para procesos de formación y apoyo al profesorado. Digamos que la voluntad política es claramente no cerrar centros, sino aprovechar esto para mejorar la calidad educativa y prestando un servicio, como debe ser educativo, sobre todo en primaria y en infantil, de cercanía con las familias, ¿no?
¿Cuáles son los retos que se presentan a nivel de gestión para el nuevo curso, José Saturnino?
Bueno, el equipo político que ha llegado es nuevo, está tomando posesión, pero yo creo que hay unas líneas claras, más o menos, que van más allá de la voluntad a veces del equipo que esté en un momento dado, porque la gestión obliga. Entonces, la gestión, pues eso, obliga a ir sacando las plazas de profesorado, a que las bajas se cubran adecuadamente y a ir adaptando la docencia a las nuevas normativas, y sobre todo preocuparse siempre, tener esa sensibilidad por ver qué es lo que se necesita en el aula y desde la consejería dar apoyo a esas necesidades del profesorado, de las familias y sobre todo, pues claro, de los estudiantes, ¿no?
Hemos entrevistado aquí estos días a algunas madres de alumnos, a miembros de la comunidad universitaria, y a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, esta mañana ha hablado Poli Suárez, el consejero de Educación, y nos decía, oye, es que hay infraestructuras todavía, nos hemos encontrado en el actual equipo, centros educativos en mal estado de mantenimiento. Eso es una asignatura pendiente a la hora de, no sé si por tema de presupuestos o por tema de qué pasan estas cosas.
No, eso a veces hay pequeños desajustes. Si uno mira el conjunto de la infraestructura educativa de Canarias, yo creo que por encima del 95%, y yo creo que incluso mucho más, está más o menos en condiciones bastante aceptables. Lo que pasa que a veces por problemas, digamos, de planificación, que son difíciles de prever, en el sentido de que, por ejemplo, la población va bajando en el norte y sube en el sur muy rápidamente. Entonces uno no puede sacar un colegio del norte y llevarlo al sur. Uh-huh. Tiene que preparar colegios nuevos en el sur. Entonces eso luego se complica en un contexto, por ejemplo, como el que hemos tenido de inflación, donde se licitaban las obras por un precio, pero luego, como la inflación estaba yendo muy rápido, después las contratas decían, oiga, mire, es que ya a mí con el dinero que usted dijo que me iba a dar, a los precios que están ahora las cosas que tengo que ir a comprar no me da, y eso dificulta, ralentiza la gestión, ¿no? Pero yo creo que pues es un porcentaje, no, obviamente no es del 100%, pero rondando por encima del 90% y alto, pues es un... está atendido con infraestructuras más o menos adecuadas, ¿no? No estamos en los años 70, que había 40 chiquillos por clase y que las aulas estaban en condiciones lamentables. Todo eso ya yo creo que ha quedado atrás, exceptuando estos ajustes de planificación que se dan por la propia marcha del sistema y de las dificultades de gestión, ¿no? Que yo espero que se resuelvan rápido, claro.
Como digo, Saturnino es director de la Agencia Canaria, que engloba evaluación educativa y también calidad universitaria, que es un hombre que me llama uh-huh. también la atención, lo de la calidad universitaria. ¿Qué reto se presenta para este año en las universidades canarias en general? Porque cada vez que hablamos con los rectores siempre es financiación. Todo se resume a financiación.
Sí, claro, las perras hacen falta, pero sí. Efectivamente vienen nuevos retos. Uno, que eso que estamos viendo en infantil y secundaria, pues también está llegando a la universidad. Es decir, pues cada vez hay menos gente joven y las universidades se nutren principalmente de gente joven. Entonces, si quieren mantener, digamos, el nivel de servicios que están prestando, pues tienen que ampliar la población a la que se dirigen. Entonces, justo ahora el Ministerio de Universidades está potenciando y está poniendo dinero, yo creo que si no recuerdo mal, 1 millón de euros para cada universidad canaria, para una cosa nueva que nos viene de Europa con mucha fuerza, que se llama las microcredenciales, y que es para que las universidades entren de lleno en lo que es la formación continua, la formación ocupacional y la formación en general, no solo vinculada al mercado de trabajo, que aprovechen todo el saber hacer que tienen para que lo transmitan no solo mediante títulos oficiales, sino mediante cursos más pequeños, que luego se pueden ir, como se dice, apilando un curso con otro y puede dar títulos universitarios oficiales, a lo mejor. Eso es una posibilidad. Y luego está, yo creo que una cuestión que siempre es difícil, ¿no?, que es cómo conseguir engrasar mejor todo el potencial que tiene la universidad con la transformación del sistema productivo canario, ¿no? Tenemos un sistema productivo muy orientado al sector servicios, que es de baja productividad, ¿no? Sí. Que, pues una cama, un camarero, etcétera, hace el trabajo que puede hacer en X tiempo, y eso la tecnología no lo ha cambiado mucho. Entonces, ese saber cambiar de ese sistema que tenemos de servicios de media, baja cualificación y bajo salario, baja productividad, pues la universidad tiene que ser como un polo de transformación, y en general en España se está dando esa transformación, esta salida de la pandemia, la economía española está saliendo precisamente por el empleo de más tecnología y el empleo más cualificado. Esperemos que esta ola nueva, que parece que puede llegar para quedarse, que no va a ser coyuntural, pues Canarias tiene que saber aprovecharla en parte a través de sus universidades.
Vamos, que hay que ajustar lo que demanda el mercado de trabajo y lo que realmente ofrecen las licenciaturas, ¿no?, las titulaciones.
No, pero yo soy más ambicioso. Yo lo que digo es que tiene que ser de transformación, porque si es lo que demanda el mercado de trabajo, sí, pues a lo mejor el mercado de trabajo sigue demandando hoteles y sigue demandando camareros y turistas, ¿no? Entonces, si nos dejamos llevar solo por lo que demanda el mercado de trabajo en el corto plazo, nos vemos en el problema de que no hacemos la transformación del sistema productivo. Yeah. Entonces, la universidad, como juega con el largo plazo y juega con dinero público, puede ser más ambiciosa en el tiempo y precisamente jugar a esa transformación. Y luego, miren lo que pasó con la construcción. A lo mejor en 2000 y poco, pues un estudiante decía, lo que demanda el mercado de trabajo es arquitectura. Y cuando acaba la carrera de arquitectura, pues se tienen que ir a China o a Dubái, porque no había trabajo en España. Entonces, a veces es necesario estar implicado en el mercado de trabajo, eso obviamente es una necesidad, pero precisamente a veces el problema puede ser cuando se recalienta mucho el sistema o está demasiado especializado, el mercado de trabajo no nos permite salir de ese nicho, ¿no?
Ya. Ha sido muy interesante. Bueno, yo lo que espero, y ahora ya casi para despedir, se lo pregunto casi al sociólogo en este caso, que el tema de la natalidad mejore la cosa en los próximos años, ¿eh? Porque, en fin, también es verdad que
sí,
estamos a la cola de España.
Está complicado,
¿no?
Como les decía,
invertir la tendencia está complicado.
Falta dinero, sí, falta dinero y falta tiempo. Y eso como se arregla es, por un lado, con mejores salarios, mejores servicios de apoyo a la familia y más facilidades en el mercado de trabajo y conciliación. Entonces, claro, todo un trabajo que hacían antes las mujeres, pues ahora es compartido con los padres también y con nuevos modelos de familia, que a veces pues solo está uno normalmente, la madre. Y claro, con este nuevo modelo de familia, el mercado de trabajo es muy hostil y lo pagamos no teniendo niños, ¿no?
Claro, efectivamente. Saturnino, un placer saludarte. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, estamos hablando del inicio del curso escolar. Y miren, a escasos días de ese comienzo del próximo curso, los expertos están alertando de la importancia, esto es importante, de la importancia de la detección precoz del trastorno por déficit de atención y dislexia para disminuir la probabilidad de fracaso escolar, que son dos patologías que habitualmente se suelen diagnosticar por ahí, porque se empieza a ver un fracaso escolar y a partir de ahí se empieza un poco a investigar sobre el tema. Para mí es un placer saludar al doctor Pedro Javier Rodríguez Hernández, que es psiquiatra e infanto juvenil del Hospital Universitario Nacional de Candelaria, además vicepresidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Dislexia y trastorno por déficit de atención. ¿Hay muchos niños, muchos jóvenes no diagnosticados con estas dos patologías?
Sí, estamos preocupados porque después de la pandemia, con el incremento tan brutal de patologías serias, depresión, ansiedad, intentos de suicidio y demás, quizás nos hemos olvidado de otros trastornos que también son muy, muy importantes.
Sí.
Sobre todo porque es fundamental para evitar el elevado fracaso escolar que tenemos, su diagnóstico precoz. Tenemos unos porcentajes estimativos de un 3-5% de trastornos por déficit de atención, TDAH, etcétera, y del 7-8% de dislexia. Y existen unos porcentajes que son variables, pero que probablemente sean bastante significativos de infradiagnóstico. Entonces, bueno, pues son dos causas de fracaso escolar. En Canarias no estamos especialmente para tirar cohetes, sí, en cuanto a los indicadores de rendimiento escolar, y no podemos olvidarnos de intentar ese diagnóstico precoz para mejorar las cifras que tenemos de rendimiento.
Pedro, ¿a qué señales, a qué síntomas tienen que estar atentos los padres para prevenir este tipo de situaciones? El caso de la dislexia y el caso del trastorno por déficit de atención.
En el caso de la dislexia, que es un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno del aprendizaje del área del lenguaje, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, los antecedentes familiares, porque suele haber también alguien de la familia, sí, con problemas en el área del lenguaje. Y segundo, un retraso en la adquisición de los ítems del lenguaje, principalmente en la lectura y escritura. Y en la lectura quizás es donde sea más fácil de identificar. El comerse al leer sílabas, el darle la vuelta a la palabra y cambiar las sílabas, o el sustituir unas vocales por otras. Eso es en cuanto a la dislexia. Y en cuanto al trastorno por déficit de atención, hiperactividad y demás, pues lo fundamental es cómo el niño mantiene o no la atención cuando está en clase a las explicaciones del profesor. Fíjense que son detalles que pueden ser relativamente objetivos. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos, bueno, el niño todavía tiene 6 años, tiene 7 años, sí, ya madurará, y el niño empieza a suspender y ya madurará, y sí es verdad que no todos podemos ser ingenieros de telecomunicaciones, pero eso de ya madurará está haciendo que retrasemos el diagnóstico en cuestiones que podemos realizar un diagnóstico precoz, intervenir y mejorar el terrible fracaso escolar que tenemos ahora mismo.
Claro, efectivamente. O sea, que ese niño hiperactivo, ese niño que no presta atención en clase, hay que estar muy atento, ¿no?, a lo que pueda ocurrir, digamos.
Exacto, tenemos que estar atentos a los niños desatentos.
Bueno. es una buena forma de expresarlo. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Atentos en este inicio del curso escolar, porque son señales, son claves que nos pueden aparecer, repito, en pleno curso con los niños. Doctor Pedro Rodríguez Hernández, psiquiatra de infanto juvenil del Hospital La Candelaria. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 12:32 en este momento, qué buen momento para tomarnos una arepita del Caraima, un menú, las sugerencias, lo que ustedes quieran, que nos repase todos los días Maricruz Domínguez. Maricruz, a ver, ¿qué menú tienen los buenos amigos del Caraima hoy? Cuéntame.
Desde temprano lo estoy estudiando, ¿no crees tú que esto es una cosa de momento?
A ver, venga.
Te lo voy a decir. Tenemos hoy, de primero, potaje de verduras y ensalada César. Muy agradable los dos.
Yo me voy a quedar con la ensaladita César, que es más fresquita.
Sí, con sus pedacitos de pan y todo.
Exactamente.
Y de segundo, ropa vieja y paella de marisco.
Bueno,
tampoco está mal, ¿eh? La ropa vieja tampoco está mal. Y el postre, mousse de chocolate.
Estupendo. Todo eso por 11 euritos.
Bueno, vamos, sí, además, buenísimo. Buenísimo y atendido. Luego tienen las sugerencias, que siempre decimos, gazpacho de tomate, una ensaladilla increíble, una lasaña de carne buenísima, albóndigas, con su, pues, puede pedir con arroz blanco, con papilla o con una papita, si es que la encuentra, porque lo de las papitas ahora va a estar un poco complicado. Y macarrones, fíjate, macarrones con champiñones y espinacas.
Oye, qué bueno.
Una combinación muy agradable.
Sí.
De carne, solomillo de cerdo. Pescado, cherne. Y de postre, tres leches y quesillo. A todo esto puede usted pedir lo que quiera. Puede hacer su sugerencia, tener pesado, pues vea un platito combinado de unas albóndigas y un poquito de arroz, como quiera.
Todo buenísimo.
Todo buenísimo. Comida canaria, tienen las arepas mejores del mundo. El Moros y Cristianos, ¿te acuerdas que se llamaba?
Sí,
Moros y Cristianos.
Sí.
Riquísimo.
Claro que sí.
Bueno, pues y además, todo esto lo puede pedir en Uber Eats, por esa aplicación,
y
se la van inmediatamente.
Estupendo. Oye, pues nada, pues venga, vámonos al canal. Ahora a la una ya, al Caraima todos, venga.
Y una cervecita.
12:33, hasta mañana, Maricruz.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta
Tienes
hora.
Que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no? del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT. Onda Media, FM y en tu móvil.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:36, vamos con temas ya más locales. Tengo que irme hasta Jarico en un momentito, también estar en la isla de La Palma, pero antes quiero situarme en Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla tinerfeño, porque hay obras, y ya me lo decía el otro día José Manuel Bermúdez, el alcalde, vamos a tener un otoño con muchas obras, y ya hemos empezado, porque tenemos obras en el primer tramo del Toscal de la calle La Rosa, y obras también aquí, o por lo menos anuncio de obras, porque nos han quitado todos los aparcamientos, nos han puesto unas señales, pero yo no veo obras por ningún lado en las inmediaciones de donde está la cadena COPE, en el Centro Comercial del Mercado. Estamos rodeados aquí de cartelitos que nos prohíben aparcar, pero no veo obra. Voy a preguntárselo al concejal de infraestructuras del consistorio capitalino, que es Javier Rivero. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Vamos a tener obras unas cuantas en los próximos meses en Santa Cruz, ¿no?
Las estamos teniendo ya.
Sí.
La verdad, en casi todo el término municipal de Santa Cruz, desde Anaga hasta el suroeste, tenemos en marcha obras desde el área, pero no solo desde el área de infraestructura, también hay obras de otras áreas como servicios públicos e incluso también como los distritos, ¿no? Esos 5 distritos que tenemos en el territorio y que son la inmediatez absoluta con el vecino, y también están ejecutando obras. Así que ha sido un verano bastante bastante movido en ese sentido.
Sí.
Otras que empezarán ahora, que empezamos. Si todo sale bien, la próxima semana empezaremos a asfaltar la avenida Los Majuelos en el tramo del Sobradillo, por ejemplo, y estamos en marcha. Yo creo que es una transformación que va a tener Santa Cruz en el próximo lustro, en los próximos 5 años, de todo lo que se ha venido trabajando, ahora con recursos económicos, fundamentalmente de recursos propios, que estamos pudiendo emplear, invertir en mejorar los barrios de Santa Cruz. Y tenemos la maquinaria engrasada, tenemos los recursos y tenemos las ganas y la ilusión. Así que sí, hay molestias, habrá molestias.
De momento ya, por ejemplo, las personas que circulan por ese último tramo de la Rambla, entrada por Almeida hacia la calle La Rosa, ese primer tramo es la primera parte de la gran hora que se va a hacer en esa arteria que es fundamental el Toscal, que es la calle La Rosa, ¿verdad?
Sí, la calle La Rosa, además, no solo la calle La Rosa se está ejecutando, que es esa primera fase que empezamos el 17 de julio, también han habido trabajos nocturnos con una obra que está ejecutando el área de servicios públicos que dirige Carlos Tarife, donde se está haciendo o se ha hecho ya la terminación de esa rehabilitación de toda la zona frente a la fuente de Almeida, que la verdad que ha quedado bastante sí. Bien. Anoche, por ejemplo, se producían algún problema de tráfico o molestia normal. Además, yo creo que es la época adecuada para hacer obras, ha sido los meses de julio y agosto, por el asfaltado de esa entrada a Residencia La Naga, que también se está haciendo. O sea, anoche ahí, por ejemplo, se vivía ese problema, ¿no? De hoy estamos reasfaltando la zona que estamos justo por debajo de la calle La Rosa, a su vez la calle La Rosa también en ese primer tramo está cortada y obviamente hay afecciones al tráfico. De momento no hemos tenido ningún problema en ese sentido, también ha ayudado obviamente que está en época estival. Ahora, la próxima semana, empezará otra vez los colegios, empezará mucha gente que se incorpore de las vacaciones. También sabemos que tenemos ahí el edificio Multi3 del Gobierno de Canarias, que también lleva mucho personal que sí. Se va a incorporar en vacaciones. Y ahí sí que tendremos que, a partir de la próxima semana, esperamos retenciones de tráfico posiblemente en esa zona. Pero yo creo que ya al haber empezado durante los meses de agosto a trabajar en La Rosa, ha hecho que la gente conozca la obra, que sepa dónde están las alternativas al tráfico y que sea una vuelta al cole más tranquila que si hubiéramos empezado, por ejemplo, la obra en un mes de septiembre, que ahí sí que hubiéramos tenido...
Hombre, tenemos la cercanía problema. También del colegio ahora de escuela, que ya es ese, me parece que es el segundo tramo, ¿no?, de la calle La Rosa, sí. Pero ¿cuál va a ser un poco la fisonomía que quede en esa calle La Rosa tan transitada en Santa Cruz? Sí.
La calle La Rosa, vamos a tener un mix entre la Méndez Núñez, que se rehabilitó, y la calle Nifunifá. Nos iremos a una calle de plataforma única, porque no tenemos que olvidar que al final esto es un tema de accesibilidad, ¿no? De todo el entorno del Toscal.
O sea, sin aceras, vamos.
Sino una población, exacto. No hay acera, o sea, hay uso de acera porque se mantiene una banda asfaltada en el centro, un carril de 3,50 metros asfaltado en la zona central, porque se sigue manteniendo el carril de circulación, porque la Rosa es una arteria que conecta con todas las calles transversales del Toscal, pero esa acera no va a tener bordillo, sino que va a estar enrasada al mismo nivel de la zona de los vehículos. En esa acera, que las tendremos como mínimo de 1,80, 2 metros normalmente, es donde se va a generar la vida posterior de la calle y de esa gran parte del Toscal, en una calle que es prácticamente llana en la mayor parte de su recorrido, y que nosotros esperamos que resurja comercialmente y se empiece ahí a generar un nicho de empleo, de trabajo, pero sobre todo de la forma de vivir el barrio, de la forma de vivir el Toscal, de que transite por la calle los vecinos que se conocen de toda la vida y que puedan pararse a hablar sin problema, y que pueda seguir la gente caminando por el resto del espacio que queda en la acera, y que puedan ir con el carrito de la compra, con el carro de los niños, en silla de ruedas, que sea un ambiente acogedor, un ambiente vecinal, y que se mantenga ese sentimiento de pertenencia que tiene el Toscal, que está en la zona centro de Santa Cruz, claro. Pero que los toscaleros, pues al final, siguen manteniendo esa identidad propia que a mí personalmente me encanta, me apasiona, y que además la obra ha sido bien acogida, salvo por el tema obvio siempre complejo de la gestión del aparcamiento, pero que
los vecinos del Toscal... Vamos a quitar un montón de aparcamientos ahí en esa calle, evidentemente, claro.
Sí, como ya pasó en su día en la Plaza del Príncipe o en tantas otras zonas, como se pasó en su día con la zona urbana, al final vamos ampliando el espacio para las personas y reduciendo el espacio para los coches.
Bien. Oye, una última cuestión, Javier, muy rápida, que aparte de nosotros que estamos aquí, nos han preguntado también algunos vecinos. Todas estas señales temporales de prohibida aparcar que están alrededor aquí, entre lo que es el mercado y el edificio Múltiples 2, ¿qué obra se va a hacer aquí?
Vamos a averiguar, no es una obra del área de infraestructura, por eso no te puedo dar la respuesta porque me preguntaron hace poco. Vamos a averiguar porque puede ser una obra municipal o puede ser una obra de otra entidad privada o puede ser por un zafarrancho de limpieza, depende de lo que ponga en la señal de la obra. Pero averiguamos y te pasamos la información para que puedas...
Pone hasta finalización de trabajo y están ya desde ayer y aquí no se ha movido ni una piedra, o sea que no...
Sí, porque por normativa se tiene que señalizar, todas las señales que se ponen en la vía para eliminar aparcamiento tienen que estar colocadas 48 horas antes de cuando empiece la actividad como mínimo, porque si hay que ser retirada de vehículos. O sea, al igual incluso es alguna entidad privada que solicita para hacer cualquier obra de, por ejemplo, una zanja que pueda cometer Endesa o Telefónica, y se coloca la misma señalización que podemos ver por una obra pública, porque es la misma. Vale. Pero buscamos la información para que la puedas dar.
Para si lo confirma, por lo menos para responder a estos oyentes que nos han preguntado. Javier Rivero, concejal de infraestructuras de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos.
Un saludo. Gracias a ti, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, dice un oyente por aquí, dice un oyente, Santa Cruz está insufrible, feo, todo levantado y sucio. Era necesario hacerlas todas al mismo tiempo. No sé el resultado, pero el proceso es para enmarcarlo. Bueno, las obras siempre levantan molestias, eso es evidente. O sea, nunca lleva a gusto de todos y las obras, pues... Yo el otro día, por ejemplo, fui a comer a un restaurante que estaba por ahí al principio de frente a Almeida y claro, me tropecé con la obra, digo, caramba, y estaba todo, la verdad es que está todo ese primer tramo de la que es la Rosa en Santa Cruz de Tenerife está cortado y hay que buscar soluciones alternativas teniendo en cuenta que también que las calles de esa zona del barrio del Toscal pues son bastante bastante angostas. 12:45, me voy a ir hasta la isla de La Palma. Miren, esto es un argumento, un tema repetitivo en nuestra tierra y a mí la verdad es que me cabrea, lo digo sinceramente, ya saben nuestra línea informativa con respecto a este asunto, porque están en la isla de La Palma, apostando fuertemente por un nuevo proyecto turístico y la realidad es que hay gente recogiendo firmas para que ese proyecto turístico no sea una realidad. Voy a saludar a David Fuentes, que es presidente de Fede Palma. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, encantado de saludarte, presidente de la Federación de Empresarios de La Palma, que junto con el CITE DOTE, lo que ya hablábamos también con Óscar León, pues se ha levantado, hombre, iba a decir levantado en armas, caramba, tampoco es la expresión más adecuada, pero sí ha reaccionado ante esta recogida de firmas que pretende paralizar la construcción de un proyecto turístico que sería, creo que, muy importante para la isla de La Palma, David, ¿verdad?
Exactamente, pero bueno, no es que quieran paralizar el proyecto, es que al final, al ritmo que vamos, van a paralizar absolutamente todo y ya tendrán que explicar de qué vamos a vivir los palmeros en los próximos años.
Claro.
Porque si no comen ni dejan comer, entonces estamos con un serio problema. Uh-huh. De todas formas, Guillermo, sí me gustaría a mí decir que esto de la plataforma change.org hay que dejarlo claro y que lo conozca... Y que lo conozca todo el mundo, realmente cómo funciona eso. Eso es una pregunta que se lanza a todo el mundo por medio de esa plataforma. Eso no tiene ni representación legal ni representación estadística. Y están engañando realmente al pueblo palmero diciendo que es una solución o una encuesta que se está realizando para dar un peso que realmente no lo tiene ni existe, porque con esa misma regla de tres ellos tendrían representación en el Cabildo Insular y en estos momentos pues no la tienen.
Claro, claro. Estamos hablando encima de un ecoresort, que ya el nombre yo creo que indica un poco por dónde va la cosa, que estaría en Breña Alta y que generaría un montón de puestos de trabajo, David, ¿no?
Pues sí, se estima que se generarían unos 500 y pico puestos de trabajo de distintas categorías, pero no, tampoco es verdad que todos los trabajos que se generen ahí van a ser de señoras de la limpieza, con todo mi respeto. Va a haber señoras de la limpieza, por supuesto, va a haber jardineros, va a haber jefes de servicio, va a haber directores y va a haber subdirectores, pero también es verdad que todo el mundo no puede ser director de un hotel.
Claro.
Porque eso no existe en ningún sitio, pero claro. Bueno, tiene que haber distintas categorías como en toda la vida y en todas las empresas del mundo.
Sí, pero mira, hemos escuchado al principio del programa al portavoz de la plataforma para un precio justo del plátano, que nos decía cómo está el sector primario en la isla de La Palma. Nos dice que los productores de plataneros en algunos casos cobran 20 céntimos por kilo de plátano cuando eso se vende a 2 euros y estaba desesperado el hombre. Y tú dices, bueno, surge una iniciativa para seguir generando economía, para diversificar economía en la isla de La Palma, que posiblemente tiene un potencial enorme y es la isla o de las islas menos desarrolladas turísticamente. Tenemos el problema de camas que tenemos en Puerto Nao. Nos movemos para este proyecto y enseguida ya tienen que surgir gente que está en contra del progreso. Yo particularmente no lo entiendo, David, sinceramente.
No, yo tampoco lo entiendo ni lo comparto. Y además ya la última vez que lo estuve hablando con Oscar y con muchos compañeros míos de la Junta Directiva, ya es que me hace tomarlo hasta risa y bendita la gracia que tiene esto. Es que yo le pongo un ejemplo, digo... ¿Qué es mejor? Un ecoresort donde el agua va a estar reciclada, donde va a haber sus paneles de agua, donde va a haber sus paneles solares o las medidas oportunas para generar lo que es su propia electricidad. O tener 600 casitas con 600 piscinas, 600 pozos negros y 600 caminos por medio del monte. ¿De qué estamos hablando?
Claro.
Entonces, claro, vamos a ver, nosotros tenemos muy claro lo que no queremos ser. Lo tenemos muy claro y tenemos claro lo que queremos y lo que pretendemos, porque es una nueva idea de turismo. Vamos a intentarla aplicar en la isla de La Palma, se está aplicando muchísimo sitio, no pasa absolutamente nada. Eso no significa que vayamos a hacer
muy bien.
El sur de Tenerife o el sur de Las Palmas, con todo mi respeto.
Que nadie dice que sean Tenerife o Las Palmas, evidentemente o Gran Canaria, es decir, que no hace falta.
La Palma,
claro.
Y además no solo eso, sino que tenemos la experiencia de lo que han hecho el resto de las islas.
Claro.
Pues lo que nos gusta lo copiamos, lo que no nos gusta no lo hacemos.
Efectivamente. David Fuentes, presidente de Fede Palma, muchísimas gracias por atendernoslo y explicarnos. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. 10 minutos para Laura, venga, última pausa.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la bollera perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, terminamos el programa hoy en Arico, porque miren, ha llegado un acuerdo el Partido Socialista, la alcaldesa Olivia Delgado, con el Partido Popular para, bueno, pues no gobernar en mayoría simple, sino tener una mayoría consolidada. Y a cambio, Andrés Martínez, el líder del Partido Popular en el municipio de Arico, va a ser el alcalde en el último año y medio de legislatura. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte. Felicidades por ese acuerdo y cuanto menos, hombre, llama la atención, aunque todos sabemos lo que son los ayuntamientos pequeños y al final el feeling de las personas es lo que se impone, que Partido Popular y Partido Socialista lleguen a un acuerdo para gobernar, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya hablaba en estas últimas horas también con algunos compañeros de algunos medios que aquí lo que impera y lo que tenemos que anteponer siempre son los intereses del municipio y bueno, en este caso las condiciones creo que eran las mejores para tratar de llegar a un acuerdo y tener una mayoría estable que bueno, que nos lleve a que podamos conseguir los objetivos que nos marcan en este caso nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Bueno, que lo de las siglas es lo de menos y que lo que tiene que estar por delante de todo eso son pues aquellos proyectos que queremos llevar a cabo, ¿no?
¿Cuáles son esos proyectos que han firmado en este acuerdo, Javier? Perdón, bueno, Andrés.
En principio tenemos un acuerdo programático para llevar a cabo pues todo aquello que ya se desde la gestión municipal, pues la mejora en cuanto a inversiones para los barrios de nuestro municipio. Hablamos de instalaciones deportivas, hablamos de parques infantiles, hablamos de la red hidráulica que algunos barrios aún bueno, pues tienen dificultades en cuanto a ese abastecimiento de agua y en definitiva a servicios básicos como la red de alcantarillado y después partiendo de ahí pues seguir reivindicando en aquellas instituciones que ahora en el caso nuestro del Partido Popular pues estamos cogobernando, ya sea gobierno de Canarias sí. O en el caso del Cabildo, pues seguir de alguna manera reivindicando y que se haga realidad pues nuevos colegios en nuestro municipio, centros de salud que han quedado ahí pendientes, compensaciones para por albergar la planta insular de residuos y bueno, y un largo etcétera que sí. Esperamos que se puedan llevar a cabo en esta legislatura, ¿no?
Yo sé que el municipio de Arico es un municipio muy disperso en esa zona de medianías, pero llama la atención todavía en estos tiempos que corren escucharte que hay zonas del municipio que tienen problemas en el suministro de agua, también por ejemplo en redes alcantarillado, ¿no?
Pues sí, Guillermo, desgraciadamente el municipio de Arico, por su extensión y su dispersión, algunos de los barrios, también dado por el crecimiento poblacional que hemos experimentado en estos últimos tiempos, y con ello pues edificaciones, pues es verdad que algunos de esos servicios en algunos casos han quedado cortos, como pueden ser barrios de la costa, donde sobre todo en épocas estivales tienen dificultades con el agua potable. No es que no tengan, pero sí es verdad que tienen dificultades en cuanto a que les llegue en las mejores condiciones, en cuanto a presión y calidad del agua. Y después en otros casos, pues la red de alcantarillado, no en este caso lo que corresponde a nosotros como ayuntamiento, sino más bien lo que corresponde a administraciones supramunicipales como el Consejo Insular de Agua, que para que esa red de alcantarillado esté en funcionamiento, pues tenemos que llegar a acuerdos para que nos dote de esas infraestructuras, como son las estaciones de bombeo y demás, claro, y demás cuestiones, para que, bueno, nuestros barrios en estas cuestiones tengan los servicios que merecen, ¿no?
Claro. Andrés Martínez, portavoz del Partido Popular en Arico, que sea para bien del municipio, muchísima suerte y muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Que me voy a ir con mi tapita de jamón de Montesano, ¿eh? Que ustedes saben que es un producto fresco, recién hecho, recién cortado. El tiempo que pasa desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso sea todas esas condiciones cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Vamos con este clásico y con la escuela de calor de Radio Futura. Lo más importante, sigues informado ahora con todo, todo lo que te interesa en el Gran Cope. En el Gran Cope, perdón. En Informativo Mediodía. En Mediodía Cope. Hasta mañana.